a solidão da prensa num olhar triste.
Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hoy hablamos con Daniel Pinós, lo hacemos desde París, compañero militante anarquista de hace muchos años que vive entre París y Menorca. Hemos hablado con él en otras ocasiones, aquí en Radio Clara, hace ya meses, años quizás, pero hoy volvemos a retomarlo para ver cómo se observa desde allá los acontecimientos que están sucediendo aquí y para una vez más volver a recordar a Lucio Urtubia.
Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino.
Queremos recordaros, como hacemos todos los días, que Radio Clara necesita de vuestro apoyo económico. Radio Clara necesita que os suscribáis, que hagáis una aportación puntual, si así lo creéis conveniente, a Radio Clara. En el margen derecho de la página web de nuestra emisora, radioclara.org, encontraréis las maneras de suscribiros o de hacer esas aportaciones puntuales que os estamos nombrando. Hay diferentes formas, desde la hoja de suscripciones, desde las cuentas corrientes para hacer una aportación puntual o una transferencia, desde PayPal, pasando por el donativo de un euro mensual que podéis hacer allí rellenando un simple formulario. En cualquier caso, insistimos, lo hacemos a diario, porque sin vuestra colaboración la continuidad de Radio Clara va a ser muy difícil.
Na ponta do medo, vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino.
Daniel Pinós, muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
Mucho tiempo sin vernos y sin oírnos. Bueno, sin oírnos menos, sin seguirnos quizás por el Facebook. Yo al menos te veo de vez en cuando por las redes sociales. Y a la gente que nos está oyendo, decirles que con Daniel Pinós hace algunos meses, años también, hablábamos mucho más a menudo. Daniel es un compañero militante anarquista que ahora vive entre París, sus alrededores, o París, podríamos decir, para no liarla mucho. Que has trabajado muchos años en una universidad de París, era la Sorbona, ¿no?
En la Sorbona, como director de edición, vale, de la editorial universitaria.
Vale, allí trabajaste, ahora ya vives mejor porque te has jubilado.
Mucho mejor. Fuera de los problemas universitarios, de varios problemas universitarios.
Bueno, tu vida transcurre ahora entre París y Menorca.
¿Qué sí, suerte? Elegí de irme a vivir un tiempo durante el año, todavía tengo familia aquí, los hijos, pero vivimos con mi compañera bastante tiempo en Menorca, sí, es verdad.
Qué buena vida.
Bueno, sí, es aquello es un encanto, ¿no? Pero tienen también sus problemas, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo.
Muy bien, pues tú conociste a Lucio Urtubia. De Lucio Urtubia hablamos aquí ya hace unas semanas, te oímos a ti en un programa que hicieron las compañeras y compañeros de CGT, un especial. Nosotros hablamos con otro amigo y conocido tuyo, José Mari Olaizola, también con Emili Cortavitarte, que también quizás lo conozcas, bueno, de Lucio ya hemos hablado mucho, pero aprovechamos la oportunidad porque tú estuviste quizás en el último acto de momento que se ha hecho a Lucio, que fue su, podríamos decir, su entierro así en general, aunque él fue incinerado. Italia, allí estuvisteis muchos compañeros. ¿Podías contarnos algunas cosas de ahí? Y vamos un poquito después hacia atrás, hacia su vida, lo que hay por ahí, lo que puedas recordar tú, que podamos contar aún de Lucio Urtubia, aunque haya pasado el tiempo y la gente ya diga, vuelven otra vez con Lucio Urtubia. Sí, bueno, nunca nos cansaríamos de hablar de Lucio. Tuvimos la oportunidad hace una vez en Radio Clara de hacer una entrevista que duró más de una hora y no paraba, es decir, que podíamos haber estado dos o tres. Así que, bueno, ¿cómo fue? Recuérdanos ese día, la despedida de Lucio.
Sí, él falleció el 18 de julio, el viernes, y fue el homenaje que le rendimos en el Père Lachaise, fue el 24 de julio. Antes de hablar de lo que pasó en el cementerio, vale, quisiera hablar, porque su compañera Anne me lo contó, cuando la gente del barrio de él vivía en un barrio muy popular de París, en el 20e arrondissement, el arrondissement es el distrito 20 de París.
Sí.
Y él vivía en el espacio Luis Michel, espacio cultural, militante, que abrió en el 96 con sus propios fondos para servir de base a todo tipo de actividad militante y cultural. Y claro que su cuerpo quedó ahí 4 días, y por la mañana del 24 de julio, cuando salió el cuerpo de Lucio en el coche, el auto, donde estaba de la funeral, creo que se funeraria. Dice así. Sí, pues salió y mucha gente del barrio se habían enterado que en la ceremonia el número de asientos estaba muy limitado por el coronavirus, ¿no? Sí. Y entonces la gente, sabiendo eso, se aglutinó a la salida del espacio, la gente del barrio. Entonces había gente anciana, había gente, amigos personales del barrio, y había también, lo que le llamó la atención también, es que había mucha gente joven que vivía en edificios donde vive mucha gente de la emigración, de origen magrebí, africana, con quien él tenía una relación muy particular. Uh-huh. Y todos salieron a la calle cuando pasó el coche funeral de Lucio. Le rindieron un homenaje con aplausos nutridos realmente, ¿no? Uh-huh. Y hubo un compañero que es Orestes Calzone, que es un amigo, compañero italiano refugiado en Francia de los 70, libertario, que vino a cantar canciones en italiano porque él no quería estar en el cementerio. Y fue, según ella me dijo, muy emocionante de ver la gente del barrio estar presente. Quisiera también hablar, porque eso es Lucio y es bastante representativo de lo quién era él. Uh-huh. Me recuerdo que cuando se abrió en el 96 el Espacio Luis Michel, una serie de exposiciones, algún concierto, teatro. Una noche organizamos con las ediciones CNT, yo estaba en la CNT francesa, una presentación de un libro sobre la canción popular francesa, de un editor, un compañero, Larry Portis, libertario americano, que había escrito este libro. Y organizamos un concierto con compañeros que cantaron. Y al final del concierto, había mucha gente y tomemos algo, ¿no? Y en un momento entró un chico joven, 16 años, no sé cuánto tendría, en dentro del edificio y se llevó el bolso de una compañera.
Se llevó.
Se lo llevó, ¿va? Y se fue corriendo, ¿no?
Sí, lo robó, vamos.
¿Eh?
Lo robó.
Lo robó. Sí. Y entonces, bueno, yo me enteré de seguida y con un compañero salimos corriendo detrás de él, ¿no? Y en aquellos tiempos corría un poco más rápidamente que hoy en día. Y resulta que en una bajada lo alcancemos, ¿no? Y lo atrapemos y le dijimos, bueno, hombre, eso no se hace. En este lugar no lo puedes hacer. Devuélvenos el bolso y, bueno, ya te puedes ir, pero no vuelvas a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, volvimos y con Lucio hablemos, ¿no? Y Lucio dijo, voy a resolver el problema. ¿Y qué hizo Lucio? Se fue a ver los hermanos mayores, les grands frères, como decimos aquí, y fue a hablar con ellos. Él llevaba poco tiempo en aquel momento, porque compró la casa y no vivía en el barrio. Él vivía en Clichy, en una ciudad cerca de París. Y fue a verlos y les dijo, mira, en esta casa no tenéis ya que entrar. Él los conocía porque hay delincuencia en el barrio, hay problemas, la policía interviene, bueno, hay detenciones. Y él se ligó a ellos. Se ligó a ellos y era muy reconocido. Yo me recuerdo cuando paseábamos con él, cuando los tiempos ya, cuando podía andar todavía, íbamos al restaurante cerca y todos los jóvenes, no sé cómo los llamáis, kinkis, ¿no? Puede ser en español, ¿no?
Sí, puede ser.
Pequeños delincuentes,
sí, kinkis,
¿no?
Sí, kinkis, sí.
Y los saludaban. Y él, para ellos, era Lucio uno de ellos. Y él siempre decía, ce sont mes malfrats, son mis malhechedores. Porque él sabía relacionarse, era un hombre del pueblo, había sido delincuente de alto nivel.
Sí.
Y les tenía un cierto cariño y eso me impactó mucho, ¿no? De ver que Lucio tenía esa capacidad, ¿no? De entender, de analizar las cosas y nunca te dio problemas ya, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Bueno, y ahora, era una cosa muy personal, pero quería decirlo.
Sí.
Y bueno, después en el cementerio, en el columbarium, ¿no se dice así?
Sí.
Pues, no sé, había unas 100 personas, hubo unas tomas de palabra, yo tomé a hablar, cada uno habló de su experiencia, ¿no? No hubo organizaciones que tomaron la palabra porque algunas pidieron, como Podemos, quería intervenir. Y Anne, su compañera, dijo que no, porque no quería que esto sirviera de tribuna. La única organización que tomó la palabra era la CNT francesa. Bueno, yo no sé realmente si era muy interesante de dar la palabra a la CNT francesa, pero bueno, eso se hizo, ¿no? Y bueno, y los que intervinieron, hablabas de Olaizola, Olaizola habló de su experiencia con él, habló Elliot Bess, que era una militante anarquista, muy ligada desde los años 60 a Lucio, que fue miembro de Acción Directa, el grupo. Estuvo su abogado de siempre, Thierry Fagard. Estuvo un momento muy emocionante también cuando su hijada y sus dos sobrinas tomaron la palabra para hablar de quién era Lucio y su mal carácter y el cariño que les aportaba. Y era muy, muy emocionante. Habló Anne con una vocación también muy emocionante sobre quién era él. Como decía él, era revoltoso, revoltado, pero a veces también nos rompía los huevos.
Sí.
Lo que era verdad, porque Lucio era un hombre de carácter muy marcado, muy fuerte, con sus orígenes campesinas. Y bueno, a veces podía enojarse, podía lanzarse en querellas. Y el que no lo entendía, pues no lo volvía a ver. Era así, ¿no?
Sí.
Bueno, el homenaje fue sencillo, fue así, ¿no? Con muchas imágenes, donde Octavio en varios momentos estaban proyectadas descubrimos muchos periodos de su vida, ¿no? Donde aparecía la familia, amigos, compañeros y música que acompañó mucha música española, Paco Ibáñez, Carlos Andreu, música francesa como Léo Ferré, Les Anarchistes, los anarquistas de Léo Ferré. Bueno, un momento muy emocionante para todos, ¿no? Para nosotros que hablábamos de nuestra experiencia, pero también para el conjunto del público, que le tenía mucho cariño.
Muy bien. Y ahora el centro, que lo has nombrado, Luis Michel, ¿ahora qué va a pasar con él? ¿Sabes algo?
Bueno, el problema es que el centro siempre ha sido gestionado por Lucio.
Claro.
Porque él estaba en permanencia. Ya, sí. Salvo cuando estos últimos años salía mucho al extranjero para dar charlas, en España en particular, pero en otros países también. Inglaterra, Italia, Portugal, Latinoamérica, donde hizo un viaje en Brasil, Argentina y Uruguay con Ola Isola, que le sirvió de guía. Y entonces, bueno, el problema es que ya el centro ya desde muchos meses ya no funciona.
Vale.
Y bueno, la cuestión, él ha estado ayudado en algún momento. En un momento una compañera vasca que salía de cárcel la tuvo ahí para que ella se encargara de acoger la gente, gestionar el lugar. Pero el problema hoy en día que se plantea es que habría que encontrar un equipo, un grupo de gente para animar el lugar, y eso es bastante difícil. Entonces, bueno, hay que ir más allá de la pena, de este momento de luto.
Vale.
Puede ser que intente de organizar algo, pero no es de una prioridad ni de actualidad.
Muy bien. ¿Y qué más decimos de Lucio? Como, yo qué sé, ¿qué te gustaría?
Yo puedo hablarte de mi experiencia con él. Yo he conocido Lucio cuando llegué en París en el 83.
Sí.
Yo antes vivía en... Bueno, viví en varios lugares porque era insumiso al ejército, entonces viajaba mucho, y cuando salí del periodo con la amnistía de François Mitterrand, pues me instalé en París, entonces conocí a Lucio. Yo he trabajado en un momento en la imprenta cooperativa Autograph, y él estaba muy ligado a nosotros porque había contribuido a la creación de la imprenta. Entonces, bueno, hemos tenido varias reuniones. Él participó mucho, sobre todo a nivel económico, a un festival que organicemos en el cine Utopia en París, y donde proyectemos todos los documentales de la CNT del 36 durante la Revolución en París por primera vez. Habíamos subtitulado con un equipo de viejos compañeros, entre otros... Octavio Alberola, Ariane Gransac, todos estábamos en ese momento trabajando en los subtítulos para presentarlo en el festival, y Lucio fue, porque necesitábamos dinero también para organizar todo esto, y él aportó una ayuda muy consecuente en ese momento. Y bueno, nos relacionamos a partir de ese momento. Yo presenté mi libro de memorias en su espacio. Cuando yo estaba en Ediciones CNT, presentábamos casi todos los libros en su espacio, y siempre hemos tenido una relación muy amistosa, y qué decir más. Sí, una otra cosa que me relacionaba mucho con él es que a partir del 2004, con Octavio Alberola, hemos creado una red internacional que se llama el GALSIC, el Grupo de Apoyo, los grupos de apoyo a los libertarios y a los sindicalistas de Cuba.
Sí.
Y habíamos creado un diario, Cuba Libertaria, y inmediatamente Lucio, porque hacía parte de esta generación de jóvenes españoles que habían vivido con mucha esperanza la Revolución Cubana del 59, y que ha sido muy defraudada después con la confiscación del poder por los ex guerrilleros que devinieron después ministros. Y me recuerdo que Lucio siempre aportó mucho interés en la organización en Cuba de un grupo libertario, de un ateneo libertario, porque aquí allá no podías tener actividad, ni todavía no, todavía no, como grupo formado políticamente, ¿no? Y cuando con los compañeros de Cuba también crearon un grupo, el taller libertario Alfredo López de La Habana en el 2017, constituido por jóvenes activistas del mundo social, artistas, a pesar de la represión que vivían, las detenciones, las obstrucciones, pues a partir de ese momento hemos lanzado a nivel internacional hemos recogido fondos,
sí,
para que puedan abrir un centro social en La Habana y constituir una biblioteca libertaria en La Habana. Y en ese momento la CGT española participó, me recuerdo muy bien, de la ayuda que aportó la CGT a nivel financiero de la Internacional de las Federaciones Anarquistas, y entonces estaba en el secretariado. Y me recuerdo que Lucio aportó una ayuda consecuente, casi diría esencial, en esta recogida de fondos. Y eso ha permitido de crear el Centro Social Autogestionado de La Habana. Y última cosa, me recuerdo cuando hicimos durante una gira, venir tres compañeros de La Habana, del grupo, del Taller Libertario, estuvieron unos días en París, dieron dos charlas, hicimos una emisión en Radio Libertad. Lucio me dijo: tienes que venir con ellos, venir a pasar un rato, nos veremos. Y entonces él lo invitaron a participar, lo que le llaman allá en el mes de mayo, a la Primavera Libertaria de La Habana. Y él aceptó, entusiasmado. Ya había estado en Brasil, Uruguay, Argentina, y bueno, estaba preparado, ¿no? Allá, mentalmente se preparó de seguida, estaba allá. Y bueno, por las cuestiones de salud, tuvo que renunciar a esta invitación de los muchachos de La Habana, como él decía. Y era en el 2015, ya después, poquito a poquito, su salud fue de más frágil. Y para ellos es han estado muy decepcionados no poder recibirlo. Porque Lucio, como en todos los países de América Latina, yo he estado en varios, estuve en Uruguay con los compañeros de Uruguay, en Chile he estado con los compañeros de Chile, y en Argentina también. Y todos conocen a Lucio, todos han visto una película, hay dos ahora, pero la primera sobre Lucio, la película Lucio. Y todos han organizado actividades alrededor de eso para hablar de los libros de Lucio. Y eso muestra también la importancia de Lucio, no solamente en Francia y España, pero más allá, para las jóvenes generaciones de libertarios.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, porque si no, no vamos a parar de hablar de...
decir mucho sobre Lucio.
Sobre Lucio. Quizás lo volvamos a hacer en otra ocasión, o hay otras compañeras, compañeros que lo pueden hacer. Hay libros, hay, como tú has dicho, películas que se pueden seguir. Lo vamos a pausar así en este minuto con un poco de música.
Perfecto, muy bien.
Y enseguida nos vamos a hablar de cosas internas de aquí, de nuestro país, que ya te las puedes imaginar.
Sí, yo estoy, como vivo en parte en España, observo mucho lo que pasa.
Pues ahora,
en España.
Ahora lo contamos.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Seguimos con Daniel Pinós, militante anarquista, compañero que, como habéis oído, está entre París y España, Menorca. Se nos ha ido el rey. Qué pena. ¿Cómo se ha vivido por ahí? Es decir, ¿cómo lo has vivido tú quizás personalmente? ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dicen los medios de comunicación por Francia? ¿Qué se te ocurre reflexionar o contar?
Y, bueno, yo aquí lo veo muy comentado todo en la prensa, los medias, ¿sí? Todos sí. Hablan de esta huida, ¿no?
Huida, sí. Huida.
Bueno, yo personalmente, yo soy hijo de militantes anarquistas de la CNT, instalados en Francia desde el 1939, yo nací en el exilio. Y claro que esta fase de transición en España la hemos observado muchísimo y claro que la vuelta a la monarquía ha sido con esta transición impuesta con los partidos políticos del momento, de la izquierda del Partido Comunista, pasando por los socialistas hasta la extrema derecha.
Sí, sí.
Los exfalangistas reconvertidos en demócratas.
Sí.
Entonces, claro que este acontecimiento a mí me toca personalmente, porque me doy cuenta que ha sido una farsa, ¿no? Y que la corrupción siempre ha existido. Se dice que la corrupción es un mal del sistema, pero el problema es el sistema. El sistema que ha permitido a la monarquía de renacer en España con el apoyo de todos los partidos políticos, por lo menos los instituidos.
Sí.
Y claro, esto me trae varias reflexiones, claro. Lo que me llama mucho la atención es la incapacidad del gobierno español en reaccionar en este momento, en particular
del PSOE. Sí que ha reaccionado, Daniel, sí que ha reaccionado. En la tarde de ayer, el presidente del gobierno defendió la institución monárquica. Dice que no se puede juzgar a una institución como la monarquía por lo que ha hecho una persona, refiriéndose al rey emérito. Es decir, que eso es una defensa de la institución monárquica por parte de un partido socialista obrero español que decía que no era monárquico, que era juancarlista, y ahora ya de juancarlista ha pasado, bueno, a lo que cada uno quiera pensar. Bueno, es decir, que sí que ha habido reacción institucional. Sí, sí que la ha habido.
Estoy de acuerdo contigo, pero de reacción en el sentido que en ningún momento, bueno, el PSOE ha votado con el PP, con Ciudadanos y el Vox, la inviolabilidad absoluta de Juan Carlos. Y están, es ahí que quería llegar, es que eso es totalmente, la declaración de Sánchez es totalmente, ¿cómo decir?, lógica.
Sí.
Claro, ya que no, antes no, nunca han aceptado de poner en cuestión por el rey como, ni la monarquía, claro que no, pero el rey como delincuente,
sí,
porque ahí está, ¿no?
Tú has dicho antes, has hablado de los partidos políticos, del sistema en realidad que ha estado durante años mirando para otro lado, y es cierto, la prensa, los medios de comunicación en nuestro país, pero también partidos políticos, ministros y gobiernos que obviamente sabían de las andanzas del rey y se callaban uh-huh. todos, es decir, se callaban los que lo sabían y los que tendrían la obligación como uh-huh. periodistas quizás de haber sacado a la luz lo que sabían, y se han callado durante muchos años, ¿no?
Sí. Lo que me llama la atención también es que el Centro de Investigación Científica nunca ha publicado una encuesta acerca de esta cuestión y sobre la corona, nunca se ha puesto la cuestión, ha sido planteada sobre la cuestión de, es que habría que organizar un referéndum sobre la monarquía, ni nada, nunca se ha tomado ninguna iniciativa. No. Eso muestra que el sistema es muy solidario al final de este monarca corrupto que es Juan Carlos I, y que, como lo dijo Franco cuando murió, todo está atado y bien atado. Y en ese marco no habrá cambio ninguno, en el marco legislativo, con este tipo de constitución, no puede haber ninguna modificación. Uh-huh. Yo creo que eso es una demostración. Ahora también está el hecho que no lo despojan a Juan Carlos. Él sigue como tiene el carácter honorífico que tenía hasta ahora. Todavía tiene el título de rey. Guarda su tratamiento de majestad y todos los honores que van con él. Y no es este gobierno que va a derogar todo esto, lo sabemos. A pesar del hecho que veo que Podemos va un poco más allá y él pone en cuestión la necesidad de explorar vías para ver cómo esto se puede juzgar, los negocios turbios de Juan Carlos. Pero en el fondo nadie se atreve a poner en cuestión el sistema y la Constitución.
Volvió a defender el señor Sánchez, presidente del gobierno, el régimen del 78, que se llama. Es decir, ellos llaman el 78, la Constitución, etcétera, ¿no? Pero volvió, cuando le insistieron algunos periodistas sobre la posibilidad de un referéndum, lo que acabas de decir tú, que no, que no lo ve, vamos, que muy difícil. Pero ahí los medios, la prensa en general, ¿en qué insisten? ¿Insisten más en el hecho económico, en la, por lo que hayas podido leer, a lo mejor te estoy poniendo en un aprieto porque quizás no sé lo que hayas podido observar, o se fijan más en los delitos económicos o en el anacronismo de una monarquía en la Europa del siglo XXI? ¿De qué se habla?
Bueno, sobre la cuestión de la monarquía no hay muchos cuestionamientos.
En Francia.
Es decir, que en España los medios en general a mí han vehiculado durante años y años la idea que la monarquía es la que ha permitido la transición democrática.
Sí, sí, sí.
La idea que se ha impuesto por todos los lugares del mundo. Y que este joven rey, Juan Carlos, era la cabeza visible de esta monarquía de este sistema democrático, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era el rey que había permitido la instalación de este sistema. Y que en el 81 con el Tejerazo, él ha jugado un papel muy importante para el mantenimiento de la democracia, es lo que dicen los medias y lo que han dicho. Entonces, yo he visto algunos medias, generalmente de derecha, que insisten en eso. A pesar de todo, en el proceso ha tenido su papel, etcétera.
Aquí se sigue diciendo, siguen con el mismo... Como el mismo asunto, nos salvó del golpe de Estado de Tejero, trajo la democracia, tenemos que agradecérselo todo. Sigue el mismo relato, lo siguen insistiendo.
Sí, exactamente. Pues acá es igual. El problema es que ponen en relieve la corrupción, el nivel de corrupción, la historia con Arabia, los árabes, con Arabia Saudita, ¿no? ¿Cómo lo decís?
Sí, Arabia Saudita.
Y entonces solo se quedan en los hechos. Corrupción, 130 millones, la amante. Estamos en una historia así que tiene más que ver con lo sentimental que la realidad de los hechos, la profundidad de esta cosa. Entonces, bueno, yo veo los medios a través de algunos diarios en Francia. Algunos se atreven, claro, mucho más, o medias, multimedias, pero en general se profundiza muy poco el caso de Juan Carlos y de esta cuestión de la monarquía y la transición.
Es decir, que no, que quitando quizás del primer día la primera información, ya no es tema de editoriales ni de opiniones, ya no importa tanto, ¿no?
No, tampoco se comenta a ese nivel. Yo creo que si le pides mañana a un francés mediano, ¿qué piensa usted de la monarquía española? Aunque estemos en un país republicano con un presidente de la República que se comporta mucho como monarca en varias ocasiones, el francés mediano, si le preguntamos, no dirá, tiene que volver España a una república o hay que cambiar el régimen, ¿no? La gente está muy acostumbrada a esta imagen de la monarquía que ha sido durante muchos años vinculada a Juan Carlos y ahora a su hijo, a Felipe.
Muy bien. ¿Y un anarquista como tú, qué? ¿Tú qué sientes? ¿Decepción por lo que has contado antes de... cómo se ha, digamos, tratado aquí durante años por todo el sistema a la monarquía, ¿no? Hijo de exiliados anarquistas, por lo tanto, que tuvieron que irse con una república derrotada.
Sí, hay un poco de rabia, ¿no?
Todo esto.
Lo que por nuestros padres han luchado. Más que para la república, han luchado para un cambio social y hacer en España, crear en España no una república, sino un sistema político donde los trabajadores se apoderen de todos los sectores de la economía, de la cultura, de la política, y con una autogestión generalizada. Ellos han luchado. Eso va más allá de la república.
Sí.
Porque, bueno, el problema que tenemos nosotros los anarquistas y nosotros en el exilio en particular es que siempre nos hablan y nos dicen, pero vosotros sois republicanos españoles.
Ah, eso es verdad.
Sí. Entonces decimos, no, somos anarquistas. Nuestros padres defendieron un ideal anarquista, no era el ideal republicano. Entonces, a veces hay algunos roces en las asociaciones de memoria, ¿no?
Sí.
Porque claro que nuestros padres estaban pero totalmente en contra de la monarquía, porque habían luchado durante años antes que la república fue promulgada, y se rozaron y fueron detenidos, y en España vivieron malos momentos, en particular en Cataluña, en Aragón, los anarquistas, y claro que lo sabes, Manolo, y eso hace que tenemos un cierto malestar con esta cuestión.
Sí.
Ahora, bueno, la transición que puede empezar en el 75 y acaba más o menos en el 86 con la segunda victoria de Felipe González, sí, y el PSOE. Es un proceso político que vemos España pasar de un sistema posfascista, democrático, que ha estado instalado por Francisco Franco con una monarquía parlamentaria, porque es la monarquía de los Borbones, ¿no? Al final, ¿no? Y hasta el régimen del 78 hemos visto que este sistema funcionaba y daba paso a una apertura política y económica al final también, pues que hemos visto que iba de par esto. Y lo que a mí me causa mucha, mucha rabia, sí, es de ver que al final España no ha salido salir de este paso, de esta experiencia, porque fundamentalmente los españoles están enfrentados, los trabajadores, a los mismos problemas de los que había en aquellos años. Paro, miseria, con el COVID y la crisis que viene, lo vamos a ver, esto será más agudo, más fuerte. Y entonces, lo que da rabia es que en el momento que hubo una oportunidad de cambiar las cosas en España, como lo hicieron los anarcosindicalistas de la CNT cuando se reconstruyó, que había realmente una alternativa, por la culpa de unos cuantos políticos oportunistas, ese paso no se dio y no ha habido cambio fundamental. Y eso es lo que para mí, cuando veo que Juan Carlos ahora está refugiado en un país, el que había sido la voz cantante de la democracia en un momento, en el 81, pues eso me da mucha rabia. Yo pienso mucho en nuestros padres, en nuestros compañeros aquí, que hemos todos conocido, en la diáspora libertaria del exilio. Y sí, yo creo que estarían muy enojados, muy enojados. Bien. Pero bueno, es la historia, es así. Nos fuimos de nuevo víctimas de estos sistemas que no tienen nada, que no aportan ningún cambio fundamental.
Muy bien. Daniel, la gente me decía, cuando me han recomendado, ¿por qué no hablas con Daniel y de paso le preguntas cómo sigue aquello de los chalecos amarillos? ¿Sigue habiendo chalecos amarillos? ¿Cómo ha quedado? ¿Para qué ha servido? Etcétera. Haznos un resumen de cuál es la situación actual de todo ese movimiento que mediáticamente ha ido desapareciendo. No sabemos si en la realidad también, si queda algo, si ha servido para poco, para mucho o para muy poco. Cuéntanos, para acabar en 10 minutos como mucho.
Bueno, vamos a hablar primero de lo positivo.
De lo positivo. Sí.
Lo positivo, la organización a la base de asociaciones, pueblo por pueblo, ciudades por ciudades, donde gente que la gran mayoría nunca han hecho política, nunca han bajado a la calle. Pero por la situación económica, por la única razón sencilla que el gobierno quiere aumentar el precio de la gasolina, esta gente baja a la calle y pone todo el edificio del Estado en peligro.
Lo de la gasolina puede considerarse una excusa, la gota que desborda el vaso, o había más motivos, ¿no?
Está bien, esa es la palabra. Y entonces, a partir de ahí, esta gente se lanza en una, escribiendo, como en la Revolución Francesa, cuadernos y muy sencillamente van a decir lo que no funciona para ellos. Trabajadores, parados, clase media también. Pero clase media que ve cada año sus privilegios más o menos puestos en cuestión, ¿no? Es el problema de todas las clases medias del mundo hoy en día. Y vemos cómo se organizan a la base. Vemos cómo rechazan toda forma de partido política, político, todo tipo de organización sindical, por lo menos las que existen hoy en día y que han pactizado con el Estado, como lo hemos visto estos últimos años, desde el 68 hasta ahora y mucho antes. ¿Y qué vemos? Pues esta organización a la vez se organiza manifestaciones multitudinarias, pero son mucha gente, viene a París, ataca el Palacio del Eliseo, lo que nosotros nunca nos hemos atrevido a hacer, y hacen que del día a la mañana el problema de los chalecos amarillos se autodenominan porque es el único uniforme que pueden llevar, el que llevan en el coche. Sí. Cuando cargan la gasolina en el coche, llevan ese chaleco. Y esta gente, pues, no puede crear alternativa porque hay una diversidad de sensibilidades políticas muy importante. Ni tampoco se ponen de acuerdo para tener un candidato en las elecciones presidenciales. A ese nivel no, hay un tal rechazo de la política que dicen, nosotros no estamos aquí para eso, para hacer política. Queremos arrancar al gobierno modificaciones, transformaciones de nuestras vidas. Pero son transformaciones de tipo material. Algunos, entre ellos, empiezan a hablar de referéndum de iniciativa popular, caso por caso, cuestión por cuestión. Pero no son todos que son así. Algunos sectores tienen una organización como un Comercy, donde hay compañeros libertarios, que es una organización autogestionada, con una participación de todos, con rotación de las tareas, aplican en los hechos las teorías anarquistas en el terreno, ¿no? En lugares donde nunca han entendido hablar ni de Proudhon, ni de Bakunin, ni de Louis Michel, ni de nada. Y eso lo más positivo. Ahora, claro que ellos se enfrentan a una represión que nosotros nunca hemos vivido. Es brutal, es terrible. Hoy en día hay todavía 1.400 personas en la cárcel en Francia detenidas en manifestaciones. La mayoría, gente que ha jugado un papel mínimo en los enfrentamientos. Pero ya sabes, siempre pasa lo mismo. Los enfrentamientos, los que están preparados pueden escapar porque tienen práctica de los círculos que crea la policía. La policía. Y entonces, 1.400 detenidos, heridos, gente que ha perdido la mano, ya no sé cuántos que han perdido los ojos con las balas ofensivas que utilizaban los CRS, la policía francesa. Y entonces, claro, si haces un balance hoy en día, las asociaciones se van poco a poco disolviendo. Porque yo creo que fundamentalmente, sin que yo quiera hablar de una vanguardia, ni de un partido que va a constituir un programa y va a aplicarlo y va a intentar defenderlo, porque eso ya sabemos que son soluciones que han fracasado, el marxismo, el leninismo, por ejemplo, pero que tampoco han sabido ir más allá en una cierta espontaneidad. Entonces, por todas estas cosas, el movimiento se va poco a poco acabando, ¿no? Si podemos todavía hablar de un movimiento. Hemos visto últimamente, que a raíces del COVID-19, ha habido manifestaciones llamadas por los sindicatos. Mucha gente que trabaja en sanidad está presente porque ellos tienen reivindicaciones concretas, como en España. Y los chalecos amarillos han muy poco aparecido. El problema es que cuando hablamos de globalidad, no están presentes. Cuando la cuestión es de ir más allá de la cuestión material.
Sí.
es gente que no tiene todavía la madurez para analizar las cosas y plantearse cómo organizarse más allá de para una manifestación, en un lugar, una reunión. Pero si hacemos un balance final, y quiero acabar con una visión positiva, son los únicos que han hecho que el gobierno francés haya dado un paso atrás sobre la cuestión social. Gracias a ellos se ha logrado de acabar con algunas reformas liberales sobre el paro, notamente, sobre la cuestión de la jubilación. Gracias a ellos, el gobierno ha dejado por ahora de plantearse un voto en el Parlamento. Después del COVID va a ser difícil para el gobierno de Macron de imponer estas reformas hoy en día. Pero los que han hecho que el gobierno dé un paso atrás, lo más importante ha sido la acción de los chalecos amarillos. Porque han sabido, de cierta manera, subvertir los modos de acción. Y con una práctica de enfrentamiento con la policía, han provocado un cierto miedo, un cierto pánico. Yo me recuerdo que en la primera manifestación, yo estaba cerca de los Campos Elíseos, es un ejemplo, pero muy, muy significativo, cuando ellos eran muy numerosos, yo estaba, pero a distancia, pero los observé, estaban determinados en tomar el palacio del Eliseo. Y han estado, habían ocupado los Campos Elíseos durante todo el día. Hicieron que la policía tuviera que irse. Fue terrible el enfrentamiento. Y en el momento que Macron y su mujer se encontraron bajo ese peligro, tuvieron que desplazarse a los subterráneos del Eliseo, por si acaso, ¿no? Eso muestra el nivel de combatividad y lo que han provocado, el pánico que han provocado para la clase política y para el gobierno.
Entonces podemos decir que se han obtenido cosas concretas, pero que no ha habido una continuidad porque no había, lo que tú has dicho, una organización y un sentimiento de organización y de ver más allá, un proyecto social, etcétera, etcétera. Fue un movimiento Exacto. espontáneo y como nació, pues más o menos está desapareciendo, pero también habiendo logrado ciertas cosas.
Sí, claro. Ahí está lo positivo. Ahora, nosotros siempre hemos defendido la idea que había que unir el movimiento social y que había que trabajar con ellos, estar presente junto a ellos, estar en las asociaciones, en los puntos donde ellos ocupaban la calle en un momento, los Carrefours en las entradas de las ciudades. Entonces ha habido muchos debates, muchos trabajos, ha habido cantidad de libros que han estado escritos con testimonios de los chalecos amarillos. Editores libertarios los han publicado, como las ediciones de Du Monde Libertaire, de la Federación Anarquista, que ha publicado un libro. Entonces, la cuestión esencial es esa. ¿Cómo hoy en día podemos crear un movimiento social con fuerza que reúna todos los explotados, todos los oprimidos, y haciendo que esta gente participe en un movimiento más global?
Sí.
Los chalecos amarillos, los trabajadores, los parados, los jóvenes, los campesinos, porque había toda clase de gente, lo que no vemos en las manifestaciones habituales de la izquierda y las manifestaciones sindicales. ¿Cómo hacer que este movimiento pueda tomar una forma organizada? Ahí está la cuestión.
Sí. Difícil, no es cualquier cosa.
No es cualquier cuestión.
Bueno, claro. Daniel, se nos acabó el tiempo.
Sí, pasa mucho, una hora, ¿no? Claro.
Bueno, tanto no, pero casi hemos estado hablando. Así que lo vamos a dejar por aquí, a ver si hablamos de vez en cuando, en un espacio o en otro, y participamos de tu análisis, de tu visión desde dentro y desde fuera, ahora que andas entre entre dos países.
Yo tengo la doble nacionalidad, que me acordó el gobierno de Zapatero,
¿Sí?
Con la ley para los hijos de refugiados que nos permitía de recuperar la nacionalidad. Yo fui al consulado. Se portaron muy bien conmigo,
Bueno, entonces tienes que agradecérselo a Zapatero. Bueno, lo dejamos aquí, Daniel.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a tú, Manolo, y hasta pronto.
Que haya mucha salud,
Sí, la conservamos y hacemos lo necesario para eso.
Y mucho suspenso de nuestra brancura, entre tanto. Y mucho pasmado de olhar olhos claros así. Palpavam as mãos e os braços e outras partes, portanto esfregavam de cuspo minha pele para ver se era enfim uma tinta ou se era de estampa, uma carne tão branca. Vendo assim que era branco meu corpo e a brancura de então, extasiam em muito se pasmo de toda em admiração. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar pelas nós, guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. E eles escondem as suas vergonhas cobertas de estopas. E eram grandes e gordos e baços e enxutos os pretos. Pelas ventos e dados confundem traseiros e bocas e tapam aquelas e estas, dobram calafetos. E os mais pardos lá vão quase nus, vão ao léu cabirus. E de tetas até à cintura há mulheres crepitantes, tão desnudas meneiam na dança o seu corpo dançante. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar pelas naves, guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. E muitos se espantam da nossa brancura, entretanto, e muito pasmavam de olhar olhos claros assim. Palpavam as mãos e os braços e outras partes, portanto esfregavam de cuspo minha pele para ver se era enfim uma tinta ou se era de estampa, uma carne tão branca. Vendo assim que era branco o meu corpo e a brancura de então, extasiam em muito se pasmam de tudo em admiração. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar pelas naves, guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves. E éramos brancos de assombro e nascidos do mar pelas naves, guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves.